Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Ya seguimos con el afinador de pianos.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 1187.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. Pianos Riesenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. Compositores argentinos.
Muy bien, continuamos aquí en la segunda hora del afinador de pianos a las 16 horas, 10 minutos, y hay una temperatura de 28 grados, 8 décimas. Estamos en el anteúltimo capítulo de lo que es compositores argentinos de este año, que lo terminamos con Alberto Williams. El año que viene va a haber otros bloques nuevos que les va a gustar muchísimo. Bueno, para lo que es la tercera temporada. Vamos a decir que a partir de un escrito suyo, en donde se declara el creador del nacionalismo musical argentino, por componer tal obra empezó a atribuírsele el título de padre de la música argentina. Sin embargo, el mencionado texto ignora una gran cantidad de obras anteriores. Al Rancho Abandonado, que podrían hacer merecedores a sus autores del mismo título, como por ejemplo las piezas de inspiración criolla de Francisco Hargreaves, Sus composiciones incluyen 2 oberturas de concierto, 9 sinfonías, 3 poemas sinfónicos, música de cámara, coral, canciones y más de 300 composiciones para piano. Su etapa creativa puede dividirse en 3 periodos. Hasta 1890, sus trabajos estaban altamente influenciados por los modelos europeos. De 1890 a 1910 se produjo un resurgimiento del lenguaje musical argentino en sus trabajos, incluida la mayor parte de la música de cámara, y finalmente, con su segunda sinfonía en 1910, comenzó la tercera y última etapa, una etapa internacional de reconocimiento creativo entre sus compañeros y contemporáneos, por supuesto. Bien, vamos entonces a escuchar ahora, a continuación, la primera obertura de concierto, que es su opus número 15, por la Orquesta Sinfónica de Salta, con la dirección de Jenny Delgado. Adelante, Ricardo, por favor.
Thank you.
la salud de nuestros pianos.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos. Vamos a hablar aquí en la salud de nuestros pianos sobre lo que es este problemita que a veces pasa, que es el martillo adelantado. Ustedes dicen, ¿qué es eso del martillo adelantado? El martillo tiene una posición de reposo y de pronto el martillo está adelante como si estuviesen tocando la tecla. Y hay pocos motivos por el cual puede pasar esto. El primero es que tiene adelante, puede traer una especie de pitón, un tornillito, hay bastantes métodos, o una maderita que viene con otro tornillo que levanta y que calcula el registro. Entonces está pasado de registro y el martillo es como que quedó adelantado. Ahí, para los que ven después en YouTube, me ven la mano en la cámara, queda como adelantado. Hay veces que se ve eso porque está la tapa, que le decimos cilindro, que apoya el atril sobre las teclas y se mueve, ¿no? Y a veces algunos le ponen esa tela para tapar las teclas y por ahí queda así, y cuando levantan la tapa se vuelven a poner en su posición. Pero acá no es así, porque sacan la tapa, desarman el piano y el piano sigue teniendo los martillos adelantados, y es por ese tema. Primero entonces, que está pasado de registro. Ese es el primero de todos. El segundo motivo por el cual el martillo puede estar adelantado es que se haya hinchado las pesas que traen la tecla en el otro extremo de la tecla. No hay algunos pianos, generalmente los que más casos vi son los Schindmeier y los en algunos casos también los Blüthner, se les hinchan mucho. Igualmente esto es algo de estadístico, no es algo que porque sean malos pianos, es porque estuvieron en una condición de clima que los ayudó a que suceda eso. Pero hay otros pianos que no les sucede esas cosas y son pianos de infinitamente menor calidad y no les pasa eso, así que no. Pero bueno, a los Schindmeier muchas veces les pasa. ¿Qué pasa? Se hincha el plomito redondo que tienen, y se empieza a abrir la tecla en el corte transversal, se empieza a abrir, se hace una rajadura y se empieza a levantar, y justo del lado del pivote, del extremo de la tecla, y es como que empezó a accionar la tecla. Y ahí queda otra vez adelantado el martillo. Y es por eso. La solución es sacar la pesa, ¿sí? El plomito, se saca el plomito, se cierra la tecla de nuevo y se pone un plomo nuevo. Y el tercero, que es algo raro, muy raro, pero a veces lamentablemente ha pasado, he visto pianos que le ha pasado eso. Los pianos que tenemos aquí en Argentina son pianos que son muy antiguos, en la mayoría de los casos, como siempre les digo, y venían con cubierta de tecla, que es lo blanco que ustedes tocan en las teclas blancas, venían con cubiertas de teclas de marfil. Después les cambiaron en alguna restauración, entre comillas, le cambiaron las cubiertas y le pusieron cubiertas de celuloide. En algunos casos estos celuloides se doblan, especialmente en el barral donde viene la telita, donde termina la tecla, adelante suyo, vienen como unas telitas. Generalmente le ponen color rojo, pero bueno, pueden venir en azul, en verde, indistintamente. Hay algunas marcas que sí tienen un color característico, como Blüthner, por ejemplo, el azul, Steinway el rojo, etcétera. El Bechstein usa verde y así, pero bueno, generalmente después cuando salen de la fábrica le ponen generalmente el rojo, porque es el color que más le gusta a la gente. Abajo de eso, en la punta de la cubierta, se pudo haber doblado. Esto es por efecto de la temperatura, no hay otro efecto y no hay otro motivo por el cual haya pasado eso. se dobló, y cuando ustedes ponen la madera con el fieltro ese en la punta, ¿sí? Cuando ustedes ponen y atornillan los dos extremos de esa madera, la tecla se baja y ahí avanza el martillo. Sacan la madera y el martillo vuelve a ponerse en la posición que estaba. Tienen que cambiar la cubierta de tecla en ese caso. Son soluciones tontas y causan problemas grandes, porque cuando queda el martillo adelantado o no suena bien, no percute bien, queda apoyado, después a la larga se deforma, suena mal, hace más fuerza contra la cuerda y también desafina el piano. Lo desafina más rápido porque no es que golpea y queda a un centímetro y medio descansando antes de que suelte la tecla. Queda apretando la cuerda, el martillo, y lógicamente ayuda a que se desafine más rápido porque hace fuerza contra el martillo y se deforma el martillo, que eso es peor todavía. Bueno, vamos entonces a escuchar a continuación otra obra de Singding, que es, a ver, ¿cuál tenemos aquí? Murmullo de Primavera, en la versión de Daniel Saba, y vamos a escuchar la chanson del Opus 34, número 5, interpretado por Clark Bryan. Adelante, Ricardo, por favor.
Thank you.
Ahora, en el afinador de pianos, preparamos los pochoclos y buscamos al acomodador para disfrutar de pianos de película.
Bueno, son las 16 horas 35 minutos, hay una temperatura de 29 grados, 2 décimas, aquí en la ciudad de Buenos Aires. En Piernas de Películas vamos a hablar de este film hermosísimo, que lo pasaban muchísimo antes en el video cable, pero ahora lo espaciaron más, ahora están dando más 2012, La Falla de San Andrés, Titanic, ¿no? Siempre se encariñan con las películas en el videocable. Uno gasta tanto, ¿no, Ricardo?, en videocable para ver siempre lo mismo y termina viendo YouTube porque siempre lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esta maravillosa película que se llama El joven manos de tijera, que es hermosísima, que es una película estadounidense del año 1990, dirigida por Tim Burton y escrita por Caroline Thompson, a partir de una historia de ella y Tim Burton que mezcla géneros como la fantasía oscura junto con elementos románticos. El reparto lo encabezan Johnny Depp, Winona Ryder, Diane Wiest, Anthony Michael Hall, Kathy Baker, Vincent Price, el gran Vincent Price, y Alan Arkin. Cuenta la historia de un humanoide artificial inacabado que tiene hojas de tijeras en lugar de manos, que es acogido por una familia suburbana y se enamora de su hija adolescente. Tim Burton concibió la película desde su infancia en los suburbios de Burbank, en California. Durante la preproducción de Beetlejuice, Caroline Thompson fue contratada para adaptar la historia de Burton a un guion. Y la película comenzó a desarrollarse en 20th Century Fox, después de que Warner Bros. Declinara. La película se aceleró después del éxito crítico y financiero de Burton con Batman. La película también marca la cuarta colaboración entre Tim Burton y el compositor de música cinematográfica Danny Elfman. Y fue el último papel cinematográfico del gran Vincent Price, que se estrenó durante su vida. El joven Manos de Tijera fue lanzado con una recepción positiva por parte de la crítica y fue un éxito financiero, recaudando más de 4 veces su presupuesto de $20 millones. La película ganó el premio de cine de la Academia Británica al mejor diseño de producción y el premio Hugo a la mejor presentación dramática, además de recibir múltiples nominaciones a los premios de la Academia, los premios de cine de la Academia Británica y los premios Saturn. Tanto Burton como Elfman consideran a El joven Manos de Tijeras su obra más personal y favorita. Vamos entonces ahora a disfrutar algo de esta película de El joven Manos de Tijeras, que vamos a escuchar una suite por la Orff Radio Symphony Orchestra de Viena, con la Filarmónica Chor de Viena, con la dirección de John Mousery. Adelante, Ricardo, por favor.
Thank you.
Muy bien, espero que hayan disfrutado de esta obra del joven Manos de Tijera, esta suite. Ahora antes de irnos, les voy a contar de este fin de semana. Para quienes vivimos en zona sur, les va a quedar mucho más cómodo. Va a estar el área antica, en el domingo 15 de diciembre a las 17 horas, en la parroquia Sagrada Familia de Nazaret, que esto queda en Maipú al 400 en Banfield. Pueden entrar al área antica, ahí van a ver este flyer donde está la información, porque obviamente no está con la lapicera esperando que yo hable para anotar las cosas, pero bueno, puede buscar en el área antica, ¿sí? Ahí está en este flyer, como les dije, en el que van a dar el concierto a los chicos de música barroca junto con el coro de jóvenes de Berazategui con la dirección de Juan Peltzer. En área antica, ¿no?, con el coro de jóvenes de Berazategui, presentan Il Sabaione Musicale de Adriano Banchieri. Repito, parroquia Sagrada Familia de Nazaret en Maipú al 400 en Banfield. Entrada libre y gratuita el domingo 15 de diciembre a las 17 horas. Yo le prometí al maestro Filsinger que iba a ir. Sí, sí, está algo para no perderse. Esto son gustos que uno se puede dar y para poder disfrutar un poco de la vida, que para eso también trabajamos, y tenemos que tener un momento para nosotros en la vida. Sí, así es, hay que dedicarse también a uno, quererse y aprovechar estos regalos que nos dan los artistas, que preparan, ¿cómo les puedo decir?, estos conciertos, estos shows. Hay mucha dedicación para poder darnos a nosotros, los que vamos a verlos, un espectáculo. Sea Filsinger, sea María Laura del Pozo, sea María Acevedo, Daniel Goldstein o Bruno Gelber, que estuvo aquí también, así se llame Bruno Gelber, también ellos están meses estudiando una obra. Lo mismo lo dijo aquí mismo el maestro sentado donde yo estoy, que también lleva trabajo estudiar una obra, y eso que él es alguien que está mega requete contra consagrado. Así que hay que apoyar también a lo que es la gente que está tocando, preparando una obra para todos nosotros. Yo les agradezco nuevamente, ahora ya nos vamos a despedir, les agradezco que me hayan acompañado mientras están en el taller, en la oficina, en la casa, paseando, andando en auto, arriba del taxi, en el camión. A veces que nos agarra trabajando, a veces nos agarra volviendo, ya estamos preparando la merienda en algunas casas. Y yo les agradezco que me hayan acompañado en estos 101 programas, en 2 horas de su vida, como siempre les digo, que es importantísimo para mí que usted nos pueda acompañar. Y se los agradezco a cada uno de ustedes de corazón, Bueno, nos vamos a ir con la serenata para dos violines y pianos del Opus 92 de Singling, en la interpretación de Michael Suber, con Isabel Meyer en violín y Aimé Bastián en piano. Hasta la semana que viene.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.